La mañana.
COPE Castilla-La Mancha. Estar informado. Las 12 y 6 minutitos, adivina, hoy es viernes, viernes día 10 de julio. Y adivina también, esto es La Mañana en Castilla-La Mancha. Una región en la que este fin de semana pues hay muchos planes por hacer. Los iremos descubriendo poco a poco en apenas 25 minutos que tenemos por delante. Pero tendremos la ayuda de nuestros compañeros en las diferentes provincias. Hablaremos también de la crisis. Parece que se había olvidado este nombre de la crisis. Pero bueno, ahí anda coleando todavía. Y me ha llamado la atención un primer curso de verano que se va a poner en marcha desde esta misma tarde y que se llama Propuestas Crisis ante la crisis. Bueno, pues hablaremos de este primer curso de verano que promete tener continuidad con Isaac Martín, con el delegado episcopal de Apostolado Seglar. Hablaremos también del cine Paradiso de Barrax. Sí, ayer no nos dio tiempo en esta localidad de Albacete. Y es que tiene cosas muy curiosas, como, fíjate, el que quiera puede grabar un corto en un día y luego exhibirlo al otro. Luego dicen que hacer una película es largo. Y la agenda cultural, como decimos, ese recorrido. Pero también las últimas noticias, de eso nos ocupamos ahora mismo. Comenzamos.
COPE Castilla-La Mancha. Estar informado.
El gobierno entrante y saliente han mantenido esta jornada una disputa en torno a las cuentas de la región, José Melero.
El exconsejero de Hacienda, Arturo Romaní, ha presentado ante notario las cuentas de la autonomía, a la que el presidente autonómico, García Page, pues ha respondido asegurando que son los técnicos los que tienen que dar fe de cuáles son esos números. García Page ha criticado a su antecesora en el cargo, Cospedal, por haber suprimido la sindicatura de cuentas, que era el organismo encargado de dar a conocer el estado de los números en Castilla-La Mancha de Finanzas.
A estas alturas es como muy absurdo desconfiar de la cantidad de interventores, ¿no? Yo creo que para hablar de tranquilidad en las cuentas, la señora de Cospedal tenía que haber empezado pidiendo disculpas por suprimir la sindicatura de cuentas, que es el Tribunal de Cuentas en Castilla-La Mancha. Se cargaron nada más llegar al Tribunal de Cuentas, que es quien tiene que dar fe, ni notarios ni leches, tiene que dar fe de verdad de cuáles son las cuentas.
Por su parte, Arturo Romaní matiza que si el actual consejero de Hacienda, Ruiz Molina, hubiera accedido a ceder el traspaso de poderes, no hubiera tenido que recurrir al notario.
Hay dos caminos, no nos vamos a engañar, que ya tenemos experiencia en esto.
No tenemos las palabras del consejero. En cualquier caso, Ruiz Molina sí que también ha contestado y ha llamado al exconsejero a la calma, ya que no tiene ninguna intención de mentir sobre el estado de las finanzas. El titular de Hacienda dice no estar dispuesto a hacerse ninguna foto en la que Romaní le entregue un balance de situación de las cuentas, aunque define su relación con su predecesor de cordial.
Bueno, no se podía escuchar ese corte, sí lo escucharemos en las noticias. Vamos con otros temas. Javier Nicolás es ya delegado de la Junta de Comunidades en Toledo. En su toma de posesión, Nicolás se ha marcado como retos irrenunciables el empleo, corregir las desigualdades producidas durante la crisis y recuperar el estado del bienestar.
De manera más concreta se ha referido al nuevo hospital de Toledo. Para el delegado provincial es urgente abordar la obra, ya que el actual Hospital Virgen de la Salud no aguanta más, dice. Guante que ha recogido el presidente de Castilla-La Mancha, García Page, que espera llegar a un acuerdo con los actuales adjudicatarios de la obra. Si no, dice, se cambiará el procedimiento.
Hay dos caminos, no nos vamos a engañar, que ya tenemos experiencia en esto. O hay un acuerdo con los actuales adjudicatarios y en pocos meses está en marcha un proyecto reconviniendo la parte del proyecto que no encaja con nuestros compromisos políticos, es decir, el modelo público. Creo que hay margen para el acuerdo, creo que lo vamos a intentar, lo vamos a intentar en primera instancia, y si no, evidentemente empezaremos un nuevo procedimiento, pero el hospital sin duda ninguna tiene que estar en marcha en muy pocos meses.
Page ha definido a Nicolás como un político de gran humanidad y la persona idónea para ejercer este cargo, ya que el jefe del Ejecutivo pretende dar un nuevo aire a este cargo.
Tú eres sevillano, ¿verdad?
Yo sí, de toda la vida.
Y de vez en cuando se nota. Ole.
Ole.
Vamos a las 12 y 10, José Melero, gracias.
Así, hasta ahora.
Hasta luego. Es complicado quitar un poco ese acento, por otra parte nos encanta. Vamos a las 12 y 10 a conocer el tiempo. Y para eso, desde la AEMET, está con nosotros Enrique García. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días. En Castilla-La Mancha esperamos sol, algunos intervalos de nubes de evolución en zonas de montaña de Cuenca y Albacete este viernes. Y de nuevo, mucho calor, con unas temperaturas máximas que suben en el extremo nordeste de la región y en el extremo sureste. Bajan en la parte más occidental, se mantienen como las de ayer en el resto. Seguiremos hablando de avisos naranjas, en este caso en zonas de la provincia de Ciudad Real y en la de Albacete. Serán amarillos en el resto de zonas de la región. Así que por capitales llegaremos llegaremos a 40 grados en Toledo y Albacete, a 39 en Ciudad Real, a 37 en Cuenca y Guadalajara. No remite, ni mucho menos, la ola de calor. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Y también, como es habitual a esta hora, a las 12 y 11 minutos, nos vamos hasta la DGT para saber cómo se está circulando por las carreteras de Castilla-La Mancha. Fernando Pérez, buenos días.
Buenos días, tranquila. De momento la situación en las carreteras castellano-manchegas. No hay ninguna incidencia importante que pueda suponer un problema y tampoco retenciones, ni en red principal ni en calzadas pertenecientes a la red secundaria. Sí, les recordamos que durante toda esta semana se está llevando a cabo una nueva campaña de vigilancia intensiva de la Dirección General de Tráfico. También durante el fin de semana se va a estar realizando esta campaña con especial atención al adecuado mantenimiento de la puesta a punto de todos los elementos de seguridad.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Hoy todos nuestros sonidos nos están fallando, cruzamos dedos, ¿no? Y bueno, pues echamos una mano aquí a la técnica y todo se recupera. 12 y 12 minutos. Vamos a hablar de otras cuestiones hoy en la mañana. Sí, es la primera vez que se va a inaugurar esta tarde, hoy viernes a las 6, precisamente por nuestro invitado, por don Isaac Martín Delgado. Él es el delegado episcopal de Apostolado Seglar. Y se va a hablar durante todo el fin de semana aquí en Toledo de la crisis, ni más ni menos. Propuestas cristianas ante la crisis. Ese es el título de este primer curso de verano. Isaac, ¿qué tal estamos? Buenos días.
Buenos días, Laura. Muy bien.
Bueno, wow, propuestas cristianas ante la crisis. Sí, porque es una forma diferente de ver las soluciones, pregunto así a priori.
Yo creo que sin duda ninguna. Estamos hasta casi cansados, ¿no?, de hablar tanto de esta crisis que a todos nos está afectando y que tiene múltiples implicaciones, pero quizás no estamos tan habituados a plantear propuestas para intentar solucionarlas. Sin duda las propuestas dependen de las causas y lo que pretendemos con este curso es profundizar precisamente en cuáles son estas causas. Por eso la visión general de la crisis que se va a abordar en las distintas sesiones de estos dos días y medio, en las que también queremos no solo hablar de ellas, sino proponer y, bueno, pues desde la luz de la fe, que siempre aporta ese toque distinto, sin duda ninguna.
Bueno, de crisis sabe la Iglesia y además tiene organismos muy específicos, ¿no?, que están ahí desde el primer momento y que siguen estando y que estarán, por no irme muy lejos, Caritas, ¿no?
Sí, de hecho va a tener un papel protagonista en este curso de verano, porque la última de las sesiones, precisamente partiendo del informe FOESA, que es un informe sobre exclusión y desarrollo social que elabora una fundación de mucho prestigio, pues se va a hablar de cuáles son los programas, cuáles son las actuaciones que está llevando a cabo Caritas para ayudar a las personas que tanto lo necesitan. Y desde esa conferencia lo que se pretende es no solo informarnos sobre qué hace Caritas, sino tratar de implicarnos también a nosotros.
Más de 80 personas se han apuntado, no sé si es la primera vez y se esperaban que tuviera tanto éxito.
Es la primera vez, por tanto no sabíamos cuál iba a ser la respuesta, pero es inmejorable porque tenemos el aforo completo. Se han quedado personas que no van a poder participar. Queríamos que fuera necesariamente un curso reducido, porque no se trata solo de escuchar, sino también de interaccionar, de dialogar, de debatir, y por eso la limitación del número. Pero bueno, estamos la verdad que muy sorprendidos y muy contentos, sinceramente.
Bueno, pues un programa donde se contempla diversas iniciativas, conferencias, coloquios y tertulias, y conferenciantes de un alto nivel y además que saben y tienen un conocimiento amplio y reflexivo sobre la crisis.
La línea horizontal que va a marcar todas las ponencias es la doctrina social de la Iglesia. Por eso queríamos que las personas que nos fueran a iluminar sobre las distintas, los distintos temas que se van a tratar, pues fueran expertos en la materia. Por eso vamos a contar con abogados, con economistas, con profesores de universitarios de economía, con personas que están también profesionalmente en el mundo de la educación, y por eso, bueno, pues va a ser un curso sin duda ninguna que, por la calidad de los ponentes, tiene garantizado el éxito. Además vamos a contar también con alguien al que no podemos llamar profesional, pero desde luego es un gran intelectual, que es Monseñor Munilla, ¿no?, que nos va a hablar sobre las causas profundas de la crisis, ¿no?, esa crisis, esa causa antropológico-moral, ¿no?, que es también muy importante.
Es el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla, que hablará el sábado 11 de julio, mañana, de esa dimensión antropológica y moral de la crisis. Isaac, yo sé que no eres un experto en todos los temas que se van a tocar, para eso están ellos, los conferenciantes, pero ¿cuáles son los retos de la Iglesia en la sociedad actual?
Bueno, pues eso es precisamente lo que pretendemos que nos aporte Monseñor Munilla, ¿no?, que va a tener un coloquio por la tarde, pero sin duda ninguna yo creo que uno de los principales retos, y por eso se organiza el curso, es la implicación de los seglares en la vida pública, ¿no?, en las estructuras, en la realidad. para aportar, bueno, pues esa luz que nos da la fe y ponernos a trabajar pues junto a tantas personas que, a pesar de que no creen, pues también están implicadas en esa transformación de la realidad. Lo que queremos con este curso, y yo creo que es el gran reto que tiene la Iglesia, es ponernos al servicio de la sociedad para tratar entre todos de construir el bien común, ¿no? Y en este sentido, bueno, pues esperamos tener muchas pautas para poder no solo comprender dónde puede estar nuestro papel, sino también comprometernos a ello.
Cuando estamos hablando de términos económicos, Isaac, que siempre nos fijamos en un asesor de las finanzas, de estos que no tienen escrúpulos, ¿no? Ni moral, ni... bueno, es la... Hay muchas veces que tenemos esa imagen. El verlo desde una dimensión religiosa, cristiana, sobre todo, aporta algo nuevo, ¿no? Porque imagino que, evidentemente, el objetivo de un empresario, el objetivo es ganar, ¿no? Pero sí que es verdad que se ve desde otra visión, digo yo, ¿eh?
Sí, pero podemos pensarlo simplemente imaginándonos a nosotros mismos, ¿no? Es cierto que nosotros no podemos cambiar la estructura económica de un país ni de un mundo, porque hoy en día está todo globalizado, pero sí que podemos contribuir en la medida de nuestras posibilidades con nuestros propios bienes a cambiar la concreta realidad que nos rodea, ¿no? Pues lo mismo pasa exactamente con un empresario o con un político o con un jurista o con cualquier persona, ¿no? En el caso de los empresarios, evidentemente, la finalidad de toda empresa, como también de la finalidad de quienes trabajamos por cuenta ajena, es ganar dinero para poder sostener a una familia y para poder, bueno, pues vivir, ¿no? Lo que pasa es que hay muchas formas de enriquecerse y hay muchísimos empresarios en este sentido que son ejemplo, sin duda ninguna, porque están haciendo, están tratando bien a sus trabajadores, están haciéndoles partícipes del mundo, pues de la propia empresa, de los beneficios, escuchándoles, y hay mucho de lo que aprender, ¿no? Pero también hay muy malos ejemplos. Entonces, yo creo que al final, y esto pretendemos abordarlo en el curso, la causa no son tanto las estructuras, que también, sino las personas. De hecho, en la estructura interna del curso vamos a empezar hablando de las grandes estructuras, vamos a hablar de las instituciones, de la crisis institucional, de la crisis en las estructuras económicas, pero vamos a ir aterrizando hacia las personas, ¿no? Por eso esa ponencia tan importante de la cuestión antropológica moral, ¿no? O por eso la emergencia educativa, el ámbito de la educación.
¿También se va a hablar de ese ámbito, sí, ámbito de la educación?
También precisamente por esto, porque estamos convencidos que al final la causa última es la persona, y si no cambia la persona no puede cambiar la sociedad, ¿no? Y desde luego algo que nos influye a todos como seres humanos es nuestra etapa educativa. Si falla la educación, pues esto puede explicar que fallen otras cosas en sociedad, ¿no? Y por eso va a tener también un papel protagonista, y desde luego el domingo, donde lo que pretendemos es interpelar nuestras conciencias y de alguna manera desde ese ejemplo de Cáritas, bueno, pues poder nosotros comprometernos a esa realidad transformadora.
Uh-huh. Isaac, una curiosidad, ¿cuál es el perfil de esas 80 personas que se han apuntado?
Pues hay gente de todo tipo, no solo de Toledo, además, viene también gente de toda España, incluso tenemos algún extranjero al que no conocemos y que se ha interesado por el curso, con lo cual estamos felices de acogerlo en nuestra ciudad, en Toledo. Son personas, como digo, de múltiples realidades. Hay seglares, hay sacerdotes, hay, bueno, pues personas de muy diferentes ámbitos profesionales, de muchas edades, hay jóvenes muy jóvenes, también adultos que se sienten jóvenes y por tanto van a participar en el curso, gente de iglesia, gente que no lo es tanto, y por tanto, bueno, esto yo creo que enriquecerá sin duda ninguna los debates y las perspectivas que se traten.
Uh-huh. Debáteme esto, Isaac, que hay muchas personas que piensan que la iglesia va por un lado y la sociedad va por otro, que solo se ocupan de los temas más del alma y que, bueno, iglesias o curas a tu iglesia y el resto déjanoslo a nosotros. A ver...
Yo creo que la Iglesia está haciendo el papel que tiene que hacer, que es interpretar las conciencias. Lo que pasa que la Iglesia está formada por personas, y dentro de esas personas hay pastores, obispos, empezando por el obispo de Roma, por el Papa, hay religiosos y religiosas, y hay pastores que no son obispos, pero son sacerdotes, y por tanto hay pastores, y estamos los seglares. La labor de un pastor no puede ser nunca estar en la sociedad, pero desde luego presente en la sociedad, quiero decir, en las realidades, en las estructuras, en las instituciones, pero luego tienen la gran obligación de orientar y de hacer lo que siempre ha hecho la Iglesia, que es anunciar a Jesucristo, anunciar el Evangelio, con las implicaciones sociales, morales que esto tiene. Y los religiosos, bueno, pues también en algunos casos, dependiendo de, digamos, su espiritualidad, pues también pueden tener una visión más cercana. Pensemos en tantas órdenes religiosas que están cambiando la realidad, atendiendo a personas, atendiendo o educando a personas, ¿no? Y luego estamos los grandes miembros de la Iglesia en número, pero también por lo que significamos, que somos los seglares, que sí que tenemos que estar en la sociedad. Y aquí quizá fallamos, ¿eh? Yo siempre sostengo que nuestra presencia en la vida pública deja mucho que desear, ¿no? Y de hecho muchas de las cosas que vemos en nuestra sociedad pues quizás están ahí en parte por culpa nuestra, por una especie de omisión, por no asumir nuestras responsabilidades, por limitarnos a vivir nuestra fe en el ámbito de lo íntimo y no proyectar esa fe sobre, bueno, pues sobre nuestra propia vida, sobre nuestra propia realidad, tratando de mejorar aquello que nos rodea, ¿no? Y ahí sí hay mucho por hacer. Por tanto, yo respondería, ¿está la Iglesia desconectada de la sociedad? Fallamos en esa, y por tanto hay esa desconexión cuando no nos implicamos en la transformación de la realidad. A nivel de nuestros pastores, de nuestros obispos, yo creo que ellos hacen lo que tienen que hacer, que es, bueno, pues ofrecernos cuál es la visión de la Iglesia, un magisterio, bueno, pues que siempre ha sido así, y quizás esto pues cuesta entender, ¿no? La Iglesia no se adapta a la sociedad. Bueno, es que la Iglesia tiene la función de ser madre y maestra, y como madre y maestra nos ilumina.
Bueno, y esa valoración, y además si esa opinión vale mucho porque viene del punto de vista de un seglar, con lo cual evidentemente pues nos sirve perfectamente. Y eso es lo que pretenden también desde esta delegación de apostolado seglar de la Archidiócesis de Toledo, formar parte de ese plan de iniciativas para analizar a la luz de la doctrina social de la Iglesia, pues lo que es la sociedad en general. Pues nada, queríamos contarlo porque es vuestro primer curso, Isaac, pero sé que no va a ser el último. Así es que mi más sincera enhorabuena y espero que sea todo un éxito.
Pues muchísimas gracias, Laura, un placer.
Un saludo, Isaac Martín Delgado, delegado episcopal de Apostolado Seglar.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Es que ayer no nos dio tiempo, pero como ya estamos a viernes, si te gusta el cine y te gustaría participar, además dirigiendo tu propio cortometraje, pues nada, tener una pequeña idea y no mucho más, porque te van a dar unas horas, pero es algo más. El undécimo Festival de Cine Paradiso de Barracks en Albacete, que en esta ocasión, pues sí, homenajea a Twin Peaks, la muerte, ¿quién mató a Laura Palmer? Bueno, el director Juan B. Castillejo nos hablaba y nos comentaba también a nuestro compañero, además Miguel Yeste en COPE Albacete, que les había surgido lo de Twin Peaks. ¿Por qué? Pues verás.
Lo hemos hecho a través del diseño del festival, dedicándoselo a este universo tan característico que es Twin Peaks. Nos gustaría haberla traído a Barracks. Hemos estado un mes de negociaciones con el CBS, pero no existen los derechos de exhibición y al final, la semana pasada ya nos dijeron que... Era casi 100% seguro que sí, pero al final, por el tema de derechos, no ha podido ser. Y hubiese sido bordar ese homenaje a Twin Peaks, pero finalmente, pues nada, se lo dedicamos al el festival entero y sobre todo en el diseño del cartel.
Pero, Juanvi, ¿por qué?
Creíamos que era lo mejor para este año para el festival por el tema de que también es en un pueblo de Estados Unidos. Nosotros somos un pueblo de La Mancha perdido, también con nuestras peculiaridades, y Twin Peaks y lo mismo.
Bueno, pues ayer comenzaba, va a estar hasta el próximo domingo. Nos cuenta también Juan Vicente Castillejo la programación.
Sí, este jueves comienza con la emisión de Stockholm, que es una película de 2014 que ganó el premio Feroz a la mejor película dramática y a mejor actor revelación, Javier Pereira, y que creemos que también sirve para que esté dentro del festival, porque es una película de talento joven, que apostamos siempre por la gente que empieza, porque el Paradiso empezó siendo muy pequeñito y siendo llevado a cabo por gente joven, y seguiremos el viernes con la sección de cortos nacional, que es la que nos acompaña desde el primer momento que nace el festival.
Y para terminar, lo que te decía, el octavo concurso de cortometrajes Barra Express, que se van a grabar los días 11 y 12 de julio.
Empieza el sábado a grabar cada uno su corto y termina el domingo, que tienen que entregar el montaje y se apretará también el mismo día.
¿Qué te parece? Bueno, pues no faltes. 12 y 25 minutos, pero ¿qué es lo que ocurre en el resto de las provincias? O bueno, vamos a seguir por Albacete. Porque aparte de esto también hay más cosas en la provincia de Albacete, ¿verdad, Miguel Yeste?
Hola, Laura, saludos desde Albacete, donde este fin de semana, con este calor, se pueden hacer muchas cosas, como por ejemplo, ya lo contabas tú, Cine Paradiso en Barracks durante todo este fin de semana y además al fresquito de la piscina. En Fuente Alvilla, la peña barcelonista Andrés Iniesta, no podría llamarse de otra manera, organiza un maratón de fútbol sala que va a tener lugar este fin de semana, sábado y domingo, en la localidad natal del jugador de la selección española y el Fútbol Club Barcelona, además a beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer. En La Roda, mañana sábado, habrá teatro de calle en el Parque Adolfo Suárez a las 10:30 con el retablo del Caballero de la Triste Figura. El sábado en Almansa, primera de las actividades que este verano va a acoger el castillo. Dentro de unas semanas ya hablaremos de otras muy interesantes, pero todo se abre en el día de mañana sábado con una orquesta, la orquesta Gaspar Casado, que es original de Almansa. ¡Buen fin de semana!
Pues buen fin de semana para ti. Vamos con otros temas, vamos con otra provincia, por ejemplo, en Ciudad Real. Nos lo cuenta Víctor Marujo.
Hola Laura, este fin de semana el Festival de Almagro ofrece la oportunidad de ver Romeo y Julieta de Bolsillo, una función de la Compañía Criolla, que viene desde Argentina. La Compañía Española de Teatro de la Zarzuela pone sobre las tablas la cantada vida y muerte del general Malbrú, de Jacinto Valledor. La Compañía Nacional de Teatro Clásico sigue triunfando con Enrique VIII y la Cisma de Inglaterra, de Calderón. La Compañía Racatá, bajo los auspicios de la Fundación Siglo de Oro, estrena Mujeres y Criados, de Lope de Vega. El Teatro del Velador ofrece un entremés de autor anónimo, La Cárcel. La Compañía Chilena La Calderona pone en marcha una versión animal de La Dama Boba, de Lope. Tal y Cual Producciones presenta El Príncipe, de Maquiavelo. La Finea Teatro también se atreve con Lope, en este caso con La Boba para los Otros y Discreta para Sí. Los franceses Aigle del Sable escenifican La Bella y la Bestia, de Perrol. Los gallegos Boadora ponen sobre las tablas La Tempestad, de Shakespeare, y los castellano-leoneses Nao de Amores ofrecen el espectáculo Triunfo de Amor, basado en textos y músicas de Juan de la Encina. Ah, y para los trasnochadores, además, la compañía mexicana Los Tristes Tigres ofrece Algo de un tal Shakespeare, en sesión golfa, a la una de la madrugada.
Feliz teatro, Víctor. Bueno, vamos con Cuenca.
Buenos días, Laura. Pues sin duda los cuenquenses van a tener muchas oportunidades para poder disfrutar de este fin de semana y de las próximas semanas. El Festival Veranos en Cuenca propone para esta edición 2015 un total de 52 espectáculos que incluyen música, danza, teatro, cine, circo, magia y títeres. La programación arranca hoy viernes con el tradicional concierto de la Joven Orquesta de Cuenca, que tendrá lugar en la Plaza de la Merced a partir de las 8:30 de la tarde. Se trata del programa estrella en cuanto a difusión y dinamización en materia de artes escénicas y de música. Como decimos, la Plaza de la Merced volverá a ser el centro neurálgico de esta iniciativa cultural. En cuanto a propuestas, del total de grupos y actuaciones previstas, más de la mitad son conquenses, y a estos artistas locales se unen otros nacionales como la toledana Ana Alcaide, el fundador de Jarcha, Ángel Corpa, que lleva a Cuenca su verso a verso, o Raúl Olivar con su flamenco fusión. Lo dicho, muchísimas actividades para disfrutar de este fin de semana y de las próximas semanas.
Pues muchísimas gracias, Noelia. 12:28, pero todavía tenemos que seguir contándote más cosas. Por ejemplo, si nos vamos a Guadalajara, ¿qué es lo que nos vamos a encontrar, Mercedes Castellano?
Buenos días, Laura. Este fin de semana retomamos el atuendo medieval para no desentonar en las 16ª Jornadas Medievales de Sigüenza. Desde hoy hasta el domingo, los seguntinos rememoran el confinamiento de Doña Blanca de Borbón, tras ser repudiada por su esposo, Pedro I. Las justas y juegos a caballo en el palenque, el asalto al castillo, el baile de ánimas o el destierro de la joven reina francesa en el patio de armas del castillo Parador son sus actos más llamativos. Y nuevo salto en el tiempo en el Parque Arqueológico de Recópolis, en Zorita de los Canes. La ciudad visigoda de Recaredo ofrece visitas teatralizadas todos los sábados de julio y agosto a las 7:30. A través de la trama y los personajes de la obra El Conde de los Dineros, descubriremos la vida económica y política de inicios del siglo VII. Y para terminar, disfrutamos del jazz con 440 Big Ben Sax, que actúan mañana a las 10:30 de la noche en los jardines del Palacio del Infantado. ¡Feliz fin de semana!
¡Feliz fin de semana, Mercedes! Y terminamos rápidamente con la agenda cultural aquí en la provincia de Toledo. Elena Hernández, buenos días.
Buenos días, Laura. Es viernes y toca hacer planes. En Toledo mañana, sábado, los 6 tenores y Celia Alcedo regresan en concierto al Museo del Greco. La actividad es completamente gratuita y de carácter benéfico. La recaudación irá destinada a las víctimas del terremoto de Nepal. Un motivo más para acudir. Recuerda, a las 10 de la noche en el Museo del Greco. Y no nos movemos de Toledo. Desde mañana 11 de julio y durante los 4 próximos sábados se celebran las Noches de Verano, 4 conciertos que reflejarán las 3 culturas de Toledo en la Plaza Padilla. El primero se trata de una actuación entre dos mundos, donde se combinan los elementos del flamenco y de la música árabe.
Pues muchísimas gracias, Elena, también a ti. 12:30, te seguimos contando más cosas desde tu emisora más cercana.